Con tertulio de miércoles, así que les vamos a dar...
Siempre lo mismo, Rosario, siempre lo mismo.
Siempre
la misma cosa. Con tertulio de miércoles, no, con tertulio del miércoles.
¿Del? ¿Por qué el día es uno? ¿Por qué
no, no de miércoles, porque de miércoles, tú me entiendes, ya lo habíamos criticado en otras oportunidades. Lo dice de uno.
Yo no me doy para el día, no, creo que puede ser de miércoles, de lunes.
¿Verdad que sí?
No, pero dice que cuando decís de miércoles, tiene una connotación federativa que yo rechazo.
Yo preguntaría si esa fórmula tan agresiva de mercader temprano tendrá que ver con que durmió poco por la noche de la nostalgia.
No.
¿O no? ¿No? Porque de pronto viene de corrido.
No, Rosario, tú sabes que hace tiempo que te marco esa tendencia a decir de miércoles.
Bueno, en todo caso es uno de los pocos que me la puede marcar porque con él ya hemos tenido, y con lo mismo que con Juan Miguel, tertulias anteriores. Los que se estrenan conmigo son Alejandro Ferreiro, que doble mérito el de hoy porque doble horario a pesar del feriado, ¿no?
Sí, bueno. Creo que, tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, cómo uno vive estas fechas, ¿no? Estoy acostumbrado a trabajar y me parece, no ni bien ni mal, siento la evidencia de que los demás no lo hacen, la mayoría, pero en un buen término es un día más, la verdad que no lo vivo como una cosa así muy fuerte.
El trabajo es la salud, además.
Tengo tanto salud. Convincente el argumento, absolutamente convincente. Joel Rosenberg, te ha quedado de
qué
corrido, no te voy a saludar porque nos estamos viendo de temprano. Absolutamente. Y horario, otra que horario corrido.
Sí, obvio, hago maratón hoy en honor a los Juegos Olímpicos.
Pero en definitiva, señores, el tema que tenemos que plantearles hoy, o que quería plantearles hoy, es en realidad qué importancia le damos los uruguayos a este que en definitiva es uno de los dos feriados más importantes del país.
El otro es el 17 de julio.
El 17 de julio. Los históricos que han quedado como tales, como feriados, son estos dos y nada más.
Y creo que al marcar esas dos fechas estamos diciendo justamente uno de los temas de este día 25 de agosto. Durante largo tiempo se discutió en el país cuál era el día nacional, el día por excelencia. Que lo que finalmente quedó saldado en que es el 25 de agosto, pero hubo mucha resistencia de parte de los defensores del 18 de julio. Tenía una connotación política en su tiempo, ¿no? El 25 de agosto de 1825 es la culminación de la cruzada por la libertad o muerte, la Valleja, los defensores orientales y demás, pero no hay que olvidar que esa era una cruzada encabezada por la Valleja y Oribe y tenía un tono, de alguna manera, la
blanco.
Historia posterior tuvo un tono político blanco, mientras que el 18 de julio del 30 va a coronar finalmente a Rivera, Partido Colorado, como presidente constitucional. Y durante largas décadas había una intención de carácter político en reivindicar una de las dos fechas. Después, el día de hoy, el 25 de agosto en la historia, lo que ha tenido también es esa cosa que uno sintió en primaria cuando estudió, leyó por primera vez la Declaratoria de la Independencia, que declaraba híbridos, nulos y sueltos los lazos con el Imperio de Brasil, invalor para siempre, pero se anexaba a las Provincias Unidas de Río de la Plata, lo que era lógico en su momento, pero ya en la cabecita nuestra, chiquititos que le estudiábamos eso, decíamos, pero ¿cómo? Independencia, pero nos anexábamos, claro, era la idea, bueno, de la Patria Grande, de las Provincias Unidas, etcétera, pero que generó esa cosa de que tampoco era la independencia real del país, sino que era otro proyecto, ¿no?
Sí, como otras cosas uruguayas quedó, digamos, uno y quedaron los dos. Yo creo que, no sé, yo me pregunto cómo serían los feriados hoy si el país no hubiera tenido el quiebre institucional que tuvo y el uso político, propagandístico que tuvo durante la época de la dictadura, todos los feriados, los símbolos patrios, el escudo, el año de la orientalidad, todas las palabras, toda esa simbología se fue vaciando del sentido que podía tener.
La torre, ¿no?
Bueno, la torre, etcétera, ¿no? No solo, creo que eso es un factor, creo que no es el único, creo que eso tenemos un problema con reconocer.
En una palabra, implícitamente estás reconociendo que ya no es lo mismo el significado para las actuales generaciones.
Creo que no es lo mismo, pero creo que también más allá también de ese factor. Creo que también hay todo un tema de cuánto nos queremos y cuánto no nos queremos como país. O sea, cuánto estamos dispuestos a decir sí, queremos este país y queremos el país. La palabra país es una entelequia, la palabra nación es una entelequia. País y nación es, nosotros y nuestros adversarios y los hijos de nuestros adversarios.
¿Por qué es una entelequia país y nación? No,
la digo en el sentido que es una abstracción, es una palabra, pero que está llenada por Juan, María, Pedro, el vecino, fulanito que piensa diferente que yo, que es de otro partido, otra religión, con el cual me peleé, con el cual pienso diferente, en tal y tal cosa, bueno, pero una relación es, bueno, aún con ese, que no lo banco, que no me gusta mucho, no quiero, estoy dispuesto a constituir una comunidad y tiene un sentido construir formar parte de esa comunidad. Yo creo que eso tiene que ver con lo que es la identidad. Y nosotros a veces un poco somos muy pacatos, nos da mucha vergüenza. Y seguimos utilizando, a veces creo que es mala la práctica de que los actos patrios se utilice para hacer discursos políticos, o sea, del gobierno, o del PIT-CNT, que tenemos que también aprovecha para hacer su marca.
En todas partes, Jomel.
Bueno,
todos los países
y en todas partes.
Yo creo que en patria siempre hay un discurso oficial, era una banda militar, bueno, ciertos símbolos, ¿no?
No en todos los discursos oficiales se habla de política, en Uruguay mismo. Hay veces que a veces se habla de política y hay a veces que no. A veces que quien habla busca otro tipo de enfoques. Pero creo que incluso es bueno que a veces, aunque sea oficial, que no hable un jerarca, no puede hablar un vecino, puede hablar. A veces, también se hace a veces que participa gente de la comunidad. Pero lo que voy es que tenemos un problema allí. Yo creo que tenemos un problema de desoficializar, en el sentido de hacer ir más allá de la formalidad en ese tipo de actos y reconocer que nos queremos. O sea, que nos queremos lo mínimo como para constituir una comunidad.
Yo creo que hay un detalle que de pronto alguno de ustedes recuerda, pero en mi infancia, por lo menos, en los balcones, muchos balcones de la ciudad aparecían con las banderas. Hoy encontrar, salvo en edificios oficiales, en edificios públicos, una bandera que un particular coloca en un balcón es rarísimo. Y creo que ahí está señalizado el cambio. Alejandro.
A mí me parece que, no sé, hace como un mes estoy en la tertulia y salvando uno o dos temas de los que hablamos siempre, me parece que hablamos de lo mismo. Quizás sea un problema mío o una cierta vagancia intelectual mía en posicionarme siempre desde un punto que me parece que todo tiene que ver. Incluso me parece que los tres temas que tenemos en la lista hoy tienen que ver, que están vinculados. Quiero decir, lo que está vivo es lo que deviene, no lo que es. Entonces, de alguna manera, me parece que ahí está el punto de cómo Uruguay ha ido creciendo. En todos los temas que hemos estado hablando y que vamos a hablar aquí, siempre volvemos a lo mismo. Lo que llamamos cultura, que en definitiva en este caso se aplicaría perfectamente a si esto está siendo igual o distinto a como era antes o como debí, ¿no? Lo que llamamos cultura no es algo que se hereda o se rechaza o es algo que se compra y que se vende. Uh-huh. Quiero decir, tiene que ver con una serie de factores y tiene que ver con que la generación posterior, las generaciones nuevas, tomen como suya, como propias, algunos elementos que vienen desde atrás y que, como en todo acontecimiento cultural que tenga valor, siempre hay un reflote de algunos elementos antiguos que son buenos, que hay que reformularlos, pero que hay que tenerlos sobre la mesa. Ese devenir en nuestro país se corta permanentemente, no solamente por la interrupción democrática, se corta porque me parece que no ha habido en la historia joven de este país joven un criterio de mantener un determinado camino, un determinado objetivo, una mira que puede ser revisada continuamente, que debe ser revisada continuamente y puesta en duda, pero que de una manera no se detiene. Y esto lo puedo simplificar con un solo elemento y termino. A mí me impresiona, y cada vez me impresiona más, si tenemos aquí a un exministro, que cada vez que un ministerio es ocupado por un nuevo ministro, parecería que todo lo que ocurrió antes no sirve para nada y que hay una nueva forma de encarar ese ministerio, que va a ser sustituida cuando un nuevo ministro, incluso a veces del mismo sector, tira abajo todo lo que hizo el anterior para generar el nuevo gran ministerio. Eso me parece que es un ejemplo de cómo el país ha venido creciendo y no me parece extraño que hoy en día esta fecha no signifique mucha cosa, o si significa muchas cosas que tampoco están muy claras, ¿no?
Yo no lo veo tan así, que la fecha no signifique, creo que creo que en torno a la fecha se han organizado ciertas cosas.
Eso ha sido más importante que la idea.
El 25 amaneció con el sueño de la borrachera. Es increíble lo que, por lo menos Montevideo, es increíble.
Bueno, puede ser el principio del futuro.
¿También?
Para este país. Dar la gente en la calle hoy a las 6 de la mañana.
Pero bromas aparte, lo de la noche de la nostalgia y la preparación de este día, yo no lo veo mal, no lo veo mal, en otros países. El día de la independencia tomemos en el caso de Estados Unidos, el 4 de julio, no deja de ser también una gran fiesta popular donde la gente se tiende en los parques, van los conjuntos rockeros, la policía tiene que andar cuidando precisamente los borrachos y todo el tema de la droga que circula ampliamente, y se juntan miles y miles de personas en una gran fiesta popular, que, digo, es aceptada, digo, y que se hace sobre pretexto del Día de la Independencia.
¿Cuál es la fiesta que tenemos nosotros? ¿Cuál es la fiesta?
Ya sé, bueno, pero ocurre en la noche, quiero decir que en torno al 25 de agosto...
comienza el día.
Pero asimilar la nostalgia a una fecha patria de fundación de la nación me parece como...
Yo creo que nos falta un poco la... O sea, cuando uno cumple años que festeja... Yo paso de su cumpleaños de Emiliano.
Sí, sí, hay que saludarlo.
¿Estará escuchando, Emiliano?
Yo he preparado un programa documental, sabía Emiliano. No, pero cuando festeja un cumpleaños, ¿qué festeja? Festeja que nació, festeja que está vivo. Festeja, bueno, vamos a estar muertos durante toda la eternidad, salvo un pequeño periodo en el cual estamos vivos. Bueno, festejamos. Un país también festeja, ¿qué festeja? Bueno, festeja que existe, que está vivo, que es. Pudo no haber sido, pudo haber sido una provincia, pudo haber sido otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿festejamos que somos un país? Bueno, si festejamos un país, festejamos porque nos queremos, o queremos ser eso. Pelearnos adentro, dividirnos, por supuesto, forma parte del ser. Pero
no parece que un cumpleaños.
Pero no festejar, yo creo que no hay... Hay que ver cómo se introduce o cómo se puede favorecer en la cultura en sentido amplio, ese toque festivo, es decir, sí, estoy contento de ser uruguayo. Y no me, y
más pero claro, el acto oficial, lo mismo como decía, el acto protocolar aleja más que acerca a la gente, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ese acto militar, para mí es absolutamente militar, no sé si tiene otro tono, a mí me aleja del festejo. Yo estoy afuera de eso, absolutamente.
¿Y hay bandas militares?
No,
los actos.
Inclusive no ha habido actos militares con discursos militares en los últimos feriados, ¿no? En feriados importantes que se pegan a algún discurso militar y terminamos hablando al día siguiente de ese discurso militar y del pasado y del presente y de la idea de caducidad. En los últimos 4 o 5 feriados importantes, eso sí, y despega a quienes no tenemos la intención de compartir ese feriado con ese acto militar y con ese discurso, como va a ser hoy. Imagino que el quiebre institucional va por ahí, muchos de los que yo siempre discuto como tal, a mí no me interesa poco cantar el himno del cine, si lo ponen o no pararme.
Es una obligación.
Sí, durante muchos años, alguna de mi generación solo cantábamos la parte de Tiranos Temblar, y cuando se terminó la democracia no teníamos para qué cantar, ¿no? Porque, digo, esa parte ya no se cantaba fuerte, entonces no teníamos...
Pero lo que pasa es que crecimos pensando que cantar el himno no era un derecho, sino una obligación.
Claro.
Bueno, pero justamente...
Por eso decía lo del quiebre que marca, porque a mí, la verdad, voy al cine hoy, me llaman a poner el himno y bueno... resoplar y me paro un rato ahí.
Lo van a poner y lo que llama la atención es que mucha gente ni siquiera se pone en pie, ¿no?
No, yo si está mal quedado me pongo en pie para que no me pegue. Si giro la cabeza y no está mal quedado, directamente sigo comiendo pop tranquilamente.
Pero creo que eso me parece que es lo preocupante.
Pero la forma tiene que
reflejar... ¿En qué medida se ha perdido el sentido? Tú decías, tú le estabas buscando el sentido de festejar que se ha nacido. Mercader decía que se puede festejar de muchas formas, pero a mí me parece que ni Joel ni Alejandro están considerando que esta sea un periodo con determinada jerarquía.
Perdón, entonces, en mi caso no es así, me entendiste muy mal, me parece. Yo lo que estoy diciendo es que si no es un feriado de la jerarquía que debería tener, no debemos tampoco mirar muy lejos para darnos cuenta por qué. Me parece que no hay una idea clara y constante y mantenida en el tiempo con respecto a dudar de lo que somos, continuamente dudar de lo que somos. Nosotros ni siquiera dudamos de lo que somos, porque parecería que tampoco importa mucho. En eso estoy de acuerdo con Juan Miguel, de que si esto es un cumpleaños, no tenemos bien claro de quiénes son los invitados,
o sea,
cómo
se festeja. No, desconocemos de qué somos.
Claro, pero así como decimos,
¿por qué lo somos?
Uno pudo no haber nacido, vale saber la cantidad de avatares, que las casualidades que se juntaron para que cada uno de nosotros haya nacido el día que nació, etcétera. Los países es lo mismo. Uruguay, pero si capaz podemos haber sido brasileros, paraguayos, parte de Argentina, el proceso histórico es diferente, en fin, toda la cantidad de... desde el tipo con, no sé, la cantidad de factores que llevaron a que Uruguay existiera. Bueno, ¿qué desmotiva eso? ¿Es un motivo de festejo? Yo creo que sí.
Sí, yo creo que lo que está acá atrás, estamos hablando del 25 de agosto, pero lo que subyace aquí es también una discusión sobre el carácter de comunidad, la noción de patria, la identidad que tenemos, ¿no? Yo creo que hay una identidad uruguaya muy fuerte, mucho más fuerte de lo que creemos. En esta semana se publicó el último Latino Barómetro, que es esa encuesta que se hace en toda América Latina, comparando, por ejemplo, la adhesión a la democracia, el rechazo a los gobiernos autoritarios, la confianza en el sistema institucional. Uruguay está primero en todas las tablas, ¿no? Primero en todos. Con larga distancia, por ejemplo, de su seguidor inmediato, que es Costa Rica. Es el país de América que adhiere más fervientemente al sistema democrático, que tiene más confianza en sus instituciones y que está más dispuesto a rechazar un golpe de Estado.
Comentamos que también es muy bajo en los otros países de Latinoamérica.
No, hay, bueno, Costa Rica, por ejemplo.
No, para discutir, sí, es así.
Correcto, pero digo, le ganamos ampliamente a Costa Rica o a Chile o a países que tienen una tradición democrática grande. Bueno, eso para mí es un núcleo, un carozo que indica que aquí hay una comunidad de ideas, digo, que más allá de los problemas que tenemos, digo, todos hemos heredado algo que se vincula al tema democrático, se vincula a la convención, algo que uno ve a veces cuando se aleja del país, digo, hay que ver lo que es esta fiesta 25 de agosto en el mundo, para los uruguayos, ¿no? Hay que ver lo que es el día de hoy en el mundo, en las comunidades uruguayas de todo el mundo, y es absolutamente emocionante, ¿no?
Tú lo señales, y que Joel lo ponga en telejuicio, esa falta como de que las nuevas generaciones no reconocen que hay un orgullo de ser.
Lo que pasa es que somos, como decía Juan Miguel, muy pacatos. Hay mucha pacatería también.
Lo que dice Mercader, eso de los que se van, cómo lo viven, ¿no? De pronto esos mismos que se van, como estaban acá, como nos pasaría a nosotros. Probablemente hoy no va para festejar ni para pensar.
Hay un pudor, ¿no? Hay un pudor aquí.
También está bueno pensar si hoy a Boca de Jarro se para gente por la calle y se le pregunta, ¿a qué corresponde esa fecha? Yo estoy casi seguro de que hay un déficit muy grande de información de qué es lo que estamos celebrando. Sí. Y eso también, de alguna manera, representa esto que yo digo. Si no existe una permanencia, si no existe un devenir como factor aglutinante y se está siempre fijándose en el ser, en el punto en el que estamos parados, bueno, es claro que la interrupción es casi que natural.
Sí, hay parte de ese identidad que tiene que ver con ese criticismo que tenemos, bueno, creo que la Torre era la que decía, ¿no?, que los uruguayos son ingobernables, renunció, los uruguayos son ingobernables, creo que somos bastante, no sé si la palabra es ingobernables, pero parte de nuestra manera de ser tiene que ver con esa disconformidad, también esa pacatería que tiene que ver también, creo que escondemos también nuestro propio orgullo, somos muy orgullosos, somos bastante
soberbios,
creo que depositamos toda la soberbia también en los de enfrente, en los argentinos, y escondemos en parte un poco
la noche. Miguel, ¿cuál es la pacatería hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir con una banderita colgada en el auto? ¿Cuál es no ser pacato hoy? No entiendo.
No,
digo porque no hay donde reflejarlo, porque no está armado tampoco.
Está bueno eso que dice Juan Miguel de compararnos con los argentinos. Yo tengo, perdóname, pero tengo como una teoría personal un poco, un poco cualquierita, ¿viste? Lo confieso. Un poco cualquierita, que es la siguiente. También el Uruguay es un país que se formó con inmigrantes y que estuvo muy muy consciente de la madre patria, de mirar para afuera, muy europeo, bla, 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 bla. Parecería que los que nos poblaron, los primeros pobladores, por ejemplo, de Montevideo, los canarios, vinieron, pero como deseosos de volver, ¿no? Eso explicaría, y esta es mi teoría un poco cualquierita, la nostalgia explicaría esta ciudad capital que mira al mar y que siempre está mirando al viejo continente y con ganas de marcharse. Los argentinos, cuyo factor aglutinante son básicamente los italianos, muy, 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 muy pagados de sí mismos, con mucha necesidad de romper con aquella tierra y de construirse fuertemente en el nuevo territorio, construyeron, curiosidad, la ciudad de espaldas al mar. Entonces,
por el mar es muy feote ahí, ¿no?
Lo que vos quieras, pero en todo caso, hasta el día de hoy lo lamentan, ¿no? Y nos ven como qué inteligente.
El mar es más lindo de este lado,
¿no? Está bien. Pero creo que sí se puede existir ahí como un factor de decir, bueno, un pueblo que crece mirando hacia donde quiere volver y otro pueblo que quiere olvidarse de donde vino y construir una nueva identidad que de alguna manera explica cierto nacionalismo así, patriótico argentino que anda con la banderita, dice yo, continuamente para todos lados.
Hay algo, digo, ya que se toca el tema de Argentina, estamos hablando del tema de identidad, digo, yo creo que cualquier análisis que se haga sobre esta noción de patria y los temas de comunidad y la conciencia de pertenecer a una nación y tener un pasado está muy vinculado a nuestra lucha por distinguirnos de Argentina. Justamente el 25 de agosto marca nuestra anexión o nuestra unión a las Provincias Unidas de Río de la Plata, capital Buenos Aires, el viejo virreinato, pero en el fondo la lucha por la independencia de este país, sobre todo la lucha cultural y de fondo, ha venido por distinguirse de la Argentina. Esto uno lo aprende en la escuela y a veces con error. ¿Cómo empezó la independencia de Uruguay? ¿Cuál es la génesis? Y bueno, la guerra de los puertos, a uno le enseñó. La guerra de las farolas fue lo primero. Después, Buenos Aires fue ocupada y la reconquistamos nosotros. Fue Montevideo que reconquistó Buenos Aires. Después vino Artigas. ¿Y quién lo liquidó a Artigas? Que siempre, bueno, el directorio porteño, el intrigante Zarratea. Es decir, toda la historia nuestra, creo que con error y con exageración muchas veces, está sesgada hacia el lado de que nuestros enemigos, en el fondo, han sido siempre los argentinos.
Pero el peor de todos los argumentos en esto que hoy nos está pasando es aquel que dijo que este era un país prácticamente creado por la diplomacia inglesa.
Bueno, ¿cuántos ahí, países hay así?
Y ahí creo que realmente se cometió la primera injusticia en desconocer que había una nación que estaba de alguna forma predeterminada y que los países... para que además permanezcan, no se inventan. Y yo creo que, y ya historiador al fin, no puedo dejar de señalar de que se está enseñando desde hace tiempo muy mala historia,
muy mal,
como para no entender que en todo este proceso, desde el año 25 al 30, hay una nación que
pero,
se movió con méritos para lograr lo que le
pero y antes, tuvo. Rosario, porque la gesta, claro. La gesta de la Ballesta y su gente, bueno, la del 11, por supuesto, pero la gesta de la que estamos conmemorando hoy, lo que tiene que ver con el desembarco en la Graciada y la Cruzada Libertadora y enfrentarse al Imperio Portugués y la lucha que se da y los caballeros orientales, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver con un grupo que veía realmente una independencia para el país, había una mentalidad ya nacional, una comunidad con sus propias signos de identidad, ¿no?
No, también puede haber un parte de culpa, yo creo que me incluyo, de los comunicadores, ¿no?
No importancia, sino de
haber encontrado las formas de explicarlo de manera atractiva en los medios estos días. A mí una cosa que me tenga más harto que las notas de la fiesta de la nostalgia. No estoy en contra de la fiesta de la nostalgia, pero todos los años se hacen 500 notas sobre la fiesta de la nostalgia. Y yo creo que si ponemos eso también, los comunicadores podemos haber inventado en todos estos años la forma de esos errores de la historia, de contrastarlos, de polemizar, de hacer interesar a la gente precisamente en su propia historia. Creo que viendo que hay tiempo para difundirla y también espacio, porque si había todo este tiempo para la fiesta de la nostalgia, creo que también es un déficit.
En ese sentido, un ejemplo puede ser la fiesta del patrimonio, que de unos años para acá... generó un sentimiento que no había generado un 25 de agosto.
Claro, espectacular.
Absolutamente, además de reconocimiento a una riqueza natural en donde la gente cada día agrega más elementos que reconoce que son parte de su patrimonio.
Ahí es el ejemplo de lo del devenir, porque la fiesta del patrimonio al principio eran edificios. Hoy, por suerte, son hasta monumentos vegetales. O sea, estamos empezando a entender que siempre hablamos de lo mismo.
Pero puede ser paradigma para algunas fiestas o festejos que, ¿sabes qué? O sea, yo no digo que no sea el festejo protocolar, pero que haya otros festejos este mismo día que puedan explicar un poco la historia, hacer entender a los jóvenes.
Sí, ¿no? lo que me preguntabas, Joel, con la pacatería y cómo se puede... Yo lo llamo a eso, digamos, a buscar la clave para romper la pacatería en el sentido de... romper aquello que nos inhibe, abrir a los sentimientos o mostrar los sentimientos. En el caso del Día del Patrimonio son determinada sensibilidad, y en el Día del Nacimiento un país tiene que ver con otro tipo de cosas, como es el decir, bueno, quiero vivir en esta comunidad, tiene un sentido esta comunidad, tiene un valor, tiene algo que la distingue, para ese lado.
Perdón, Petit dijo, la gente no sale con banderitas, ¿no? La gente sale con banderitas, cuando se sube a un avión y se va envuelto a una bandera uruguaya. Eso es una cosa.
Y el día que hay partido de fútbol.
Exactamente, eso iba a decir, por favor, una final con la selección, y bueno, hasta en un clásico solemos ver banderas de Peñarol y Nacional en los balcones, que vuelvo a decir, dan cuenta de algo también, ¿no? De que las banderas están...